En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, nos ponemos en tu presencia para darte gracias por este hermoso día. Gracias por la vida, por la salud, por nuestros seres queridos, por este apostolado al que nos has llamado, y también por el sí que pusiste en nuestros labios para pertenecer a esta bendita obra de tus manos. Estamos reunidos en el nombre de Jesucristo para hacer oración. Y por eso te pedimos que, fiel a tu palabra, derrame sobre nosotros tu Santo Espíritu para que nos oriente, nos guíe, nos acompañe, nos ilumine y vivifique. Ven, Señor, y caminemos juntos. Ven con nosotros que te necesitamos. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan 11:45-57. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios. ¿Qué me dice el Evangelio? En el primer párrafo se nos dice que muchos creyeron por la resurrección de Lázaro, pero algunos fueron a decírselo a los fariseos. ¿Con qué intención habrán ido? ¿Querrían quizá convencer a sus pastores de que Jesús no era tan malo como ellos pensaban? ¿Querrían convencerlos de que realmente obraba prodigios portentosos? ¿Querrían más bien exacerbar los celos que de antemano ellos sabían que los fariseos sentían? Aquí tenemos un primer punto, queridos hermanos, sobre el que podríamos quedarnos a meditar todo el día: nuestras intenciones. ¿Con qué intención hago lo que hago? ¿Cómo puedo ir purificando mis intenciones? De aquí surge también otra cuestión. Suponiendo que los que fueron con el cuento ante los fariseos hubieran tenido la mejor de las intenciones, es decir, que de una vez el Sanedrín en pleno reconociera a Jesús como el Mesías a causa de la resurrección de Lázaro, fueron prudentes al hacerlo, fueron prudentes al ir y contarles a los fariseos este suceso. Claro, y ustedes me pueden decir: estás hilando muy fino. Quieres que tengamos buenas intenciones y además que seamos prudentes. Todo no se puede. Pero el versículo 48 del capítulo 5 de San Mateo nos dice: por su parte, ustedes sean perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Tenemos que ir cultivando virtudes cada vez más. Bueno, sigamos para adelante. Pero sigamos acordándonos de eso. Estamos llamados a trabajar en nosotros mismos hasta tal punto en que verdaderamente nos parezcamos a nuestro Padre, que es perfecto. Y si es perfecto, es humilde y no quiere mostrar a todos que es perfecto, ¿verdad? Bueno, ahora sí seguimos. En el segundo párrafo de este evangelio tenemos una cuestión impresionante. Los fariseos reunidos se preguntan qué pueden hacer. Jesús está conmocionando a Judea entera con sus milagros. Resulta que ahora acaba de resucitar a un muerto y es un tipo conocido. Se va a enterar todo el mundo y creerán en él. Y luego vendrán los romanos y ¡zas! Destruirán el templo y la nación entera. Y yo me pregunto, ¿de verdad creen que por la resurrección de Lázaro los romanos destruirán el templo y a toda la nación? ¿No será más bien que temen que al creer en Jesús, sus propios feligreses los abandonen y se vayan con él? Aquí tenemos nuevamente una cuestión sobre la que podríamos trabajar. Con el primer párrafo vimos la pureza de intención, la necesidad de purificar nuestras intenciones, pero también la prudencia. Ahora vemos la necesidad de ser honestos cuando estamos analizando una situación, la necesidad de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no quiero? O mejor, ¿por qué me asusta que la gente crea en él? ¿Por qué no colaboro? ¿O por qué no dejo al menos de poner trabas para que las cosas se hagan como deben hacerse? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué siempre tengo un problema cada vez que alguien me propone una solución? ¿Por qué siempre pongo peros y trato de justificar el que no haré lo que directamente no quiero hacer? ¿Por qué estoy tratando siempre de tirar agua para mi molino, de sacar alguna ventaja? Dice la palabra del Señor, no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. Entonces, además de purificar mis intenciones, tengo que aprender a cuestionarme a mí mismo. Al final creo que son dos caras de la misma moneda. Me cuestiono a mí mismo, soy honesto conmigo mismo y de ese modo comienzo a purificar mis intenciones. Escribe el padre Ernesto María Caro precisamente sobre este pasaje del Evangelio, sobre este párrafo que estamos analizando en este momento. El problema, en el fondo, no es que los romanos fueran a destruir el templo, sino que todos van a creer en él. Es realmente impresionante hasta dónde podemos engañarnos nosotros mismos y ser capaces de actos tan viles como la muerte de un inocente cuando nuestros intereses se ven afectados. Esto es importante en nuestra vida, pues situaciones parecidas se pueden presentar en nuestra vida en donde podemos escudarnos detrás de principios religiosos, entre comillas, del bien de la iglesia, entre comillas, para no perder nuestra posición social, un puesto determinado y sobre todo nuestro estatus dentro de una parroquia o grupo religioso. ¿Verdad que el padre Caro fue todavía más duro que este servidor? En el párrafo que sigue está la cereza del pastel. El sumo sacerdote Caifás, por el hecho de ser ese año el sumo sacerdote, nos dice el Evangelio, no porque fuera un iluminado, inteligente, sabio, hombre capaz, estadista, de luces, sino porque al final de cuentas era el representante de Dios para esa grey, aunque quisiera él representar primero sus propios intereses, pero por ser el sumo sacerdote, nos dice el Evangelio, tuvo un don de Dios y profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Como escribe el padre Javier Romero, un sacerdote español, las palabras negativas de Caifás, os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación, Jesús las asumirá positivamente en la redención obrada por nosotros. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, en la cruz muere por amor a todos. Muere para hacer realidad el plan del Padre, es decir, reunir en uno, en la unidad, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí vemos cómo, siempre, incluso a partir del mal, Dios obra el bien. Las palabras de Caifás no solo son negativas, empieza ninguneando a todos los que estaban allí con un «ustedes no saben nada», pero además está sentenciando a muerte a su propio Dios. Si lo vemos desde el punto de vista político, es decir, analizando la función política que como sumo sacerdote le tocaba, pues la verdad es que no podemos juzgarlo. Que muera uno para que se salven todos los demás, hasta diríamos que era una decisión correcta y razonable, pero siempre, siempre vamos a volver al mismo punto. ¿Cuáles eran sus intenciones? Por eso, queridos hermanos, no nos vamos a cansar de suplicarles que por favor seamos más autocríticos. Estar viendo menos la paja en el ojo ajeno y concentrarnos en la viga que tenemos en nuestro ojo. Es importante que cada vez nos cuestionemos más a nosotros mismos sobre el por qué y para qué hacemos las cosas. Y donde veamos que va apareciendo nuestro yo por allí, aunque sea chiquitito, peguémosle un martillazo en la cabeza, porque es necesario que ese yo muera para renacer a una vida plena. Y hablamos de renacer justo en estos días que nos acercamos a la Pascua de Resurrección. Pero hay algo más. El mensaje central de este evangelio es: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Murió para reunir en uno a los hijos de Dios. Quiere decir que si atentamos de alguna manera contra la unidad, contra la comunión, o más aún, si no trabajamos por la unidad, estamos burlándonos de la muerte voluntaria de Jesucristo nuestro Señor. Que sean uno como tú y yo somos uno. Que como tú y yo somos uno, ellos también sean uno para que el mundo crea. Lo repite 4 veces. Y aquí es muy claro, murió para eso, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por eso es importante, queridos hermanos, que agotemos todos los esfuerzos posibles por reunir, por unir, por congregarnos en la unidad. Bueno, Jesús está prácticamente sentenciado. Nos dice San Juan que volvió a una ciudad contigua al desierto, Efraín. Contigua al desierto, donde todo había comenzado, precisamente en la primera cuaresma, los días en que Jesús se preparaba para cumplir su misión. La misión ahora está a punto de cumplirse, de terminar. Nuestro Señor está próximo a entregar la vida. En esta semana viviremos con Él en el encierro de nuestras casas, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No es necesario que les diga la necesidad de que esta sea una Semana Santa distinta, definitiva, en la que pueda morir con Cristo al hombre viejo, para renacer con Él a una nueva vida de gracia, de bendición. Dios mismo está permitiendo que esta sea una Semana Santa distinta a todas las demás, a todas las que vivimos. Desde nuestra aplicación, estaremos junto a cada uno de ustedes, estaremos junto a ti, apoyándote para que puedas ser el pastor o la pastora de tu iglesia doméstica, para que podamos llevar a cabo algunos de los oficios, como decíamos ayer, haciendo un uso privilegiado de nuestro sacerdocio común de los fieles. ¿Qué más te dijo a ti este evangelio? ¿Qué te dice el Señor a través de este pasaje que leímos? Puedes volver a leerlo a lo largo del día y ver qué más te dice Jesús a través de Juan capítulo 11, versículos 45 al 57. Juan 11, 45 al 57. Ahora vamos a cerrar este momento con una breve oración. Amado Dios, que eres Padre, un Padre amoroso, tierno, pero al mismo tiempo fuerte, poderoso, admirable y formidable. Amado Jesucristo, que eres mi amigo, mi Señor, mi confidente y mi guía más certera. Amado Espíritu Santo, que nos das las luces, la brisa y el fuego, que compartes con nosotros el poder de Dios mismo, vivificas y renuevas a tu iglesia. Amado Dios, que eres uno y trino, que al ser amigo tuyo tengo los tres mejores amigos. Te doy gracias porque has estado junto a nosotros en este momento. Te pido que nos acompañes siempre, porque cuando tú estás, no le tememos ni a la muerte, y se convierte incluso en la mejor promesa de llegar hasta ti y de hacernos uno contigo. Te pedimos por toda esta humanidad sufriente. Te pedimos que, para los tiempos difíciles en que estamos y en los peores que van a venir, podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Podamos cumplir la misión para la cual nos has creado, nos has criado y nos has traído hasta tu maravillosa obra, que es el apostolado de la nueva evangelización. Ayúdanos, Señor, a purificar cada vez más nuestras intenciones y consecuentemente nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes y finalmente nuestras conductas. Que la purificación venga de adentro, Señor, y que se exprese hacia afuera, que se exprese en nuestros actos. Que como dice tu hijo Francisco, el Papa, estemos siempre atentos a las tentaciones que empiezan con las cosas pequeñas y luego nos hacen caer en el pecado, infectando a los demás y justificándonos. Danos, Señor, espíritu de oración, de paz, de amor y de verdadera fraternidad. Danos espíritu de entrega para que, a ejemplo de Jesucristo, podamos ser alimento para nuestros hermanos. Que avancemos, Señor, en este proceso de conversión, que crezca nuestro compromiso contigo y con la Iglesia y que fortalezcamos los lazos de comunión entre nosotros. Todo esto te lo pedimos y por todo lo que nos das te agradecemos junto a nuestra hermosa Madre, María de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, y por los méritos de nuestro amado Maestro y Señor, tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, quedamos con el Señor, quedamos en la cuarta fase de esta lección divina, que es la contemplación. A lo largo del día, estar pendientes, estar en la presencia del Señor, ver el modo en el que el Señor nos habla, en que se manifiesta, en que refuerza en nosotros ciertas ideas, ciertos sentimientos, hacernos uno con Él. Un gran abrazo, que Dios nos bendiga.